Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Más de una veintena de personas se encaramaron a la valla fronteriza de Melilla, al menos 20 han sido ya devueltos a suelo marroquí. Comenzó el juicio contra 20 personas imputadas por el intento de bloqueo del Parlamento de Cataluña. Luego el Departamento de África de la Fundación Sur nos presentará la actualidad de ese continente, del continente africano, y la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos hablará de la actualidad en esa región. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
Las vallas fronterizas de Melilla y Ceuta siguen ofreciendo imágenes que, si correspondieran a los tiempos del Muro de Berlín, serían criticadas con dureza por la violación de derechos humanos. Pero ahora parece que el mundo se ha inmunizado si se trata de migrantes africanos intentando cruzar una frontera con la que quieren dejar atrás pobrezas, guerras, dificultades. Este jueves, un grupo de 27 personas de diferentes orígenes africanos se encaramaron a la valla de Melilla dispuestos a esperar el tiempo que hiciera falta para buscar la oportunidad de cruzar a suelo español. Al cierre de esta edición y tras pasar más de 6 horas encima de la valla, rodeados de espinas hirientes, al menos 20 de los 27 ya habían sido devueltos a territorio marroquí. Estas personas bajaron desde una altura de 6 metros, alguna de ellas descendiendo por la propia verja y otros ayudados por una escalera que colocó la Guardia Civil Española. Tras descender, las autoridades marroquíes se han hecho cargo de estas personas migrantes y, si todo ocurre como habitualmente, serán abandonados a su suerte en un lugar lejos de la frontera, sin dinero y sin posesiones. En estos traslados a menudo se denuncian malos tratos por parte de la policía marroquí. Y además, el intento del gobierno español sigue siendo que las imágenes de esas vallas de la vergüenza, como las conocen los movimientos sociales, no salgan a la luz pública. Y con ese objetivo, los periodistas que se encontraban en la zona fueron desalojados del lugar por la Guardia Civil. El grupo de migrantes permanecía subido a la valla tras el intento protagonizado por entre 150 y 200 personas por la zona de Rostrogordo, en la parte norte del perímetro, según las cifras que baraja la delegación del gobierno. Luego quedaron las 27 personas subidas a lo alto de la valla ante la presencia de un fuerte dispositivo de seguridad, tanto en el lado español como en el marroquí. Uno de los migrantes tuvo que ser auxiliado por sus propios compañeros y por agentes de la Guardia Civil tras sufrir una lipotimia encima de la valla, por la que tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Comarcal de Melilla tras un gran esfuerzo para bajarle. El resto permanecía en lo alto de la valla, desde donde lanzaban gritos de libertad o de España, España. El cansancio hacía mella y uno de ellos decidió bajarse y abandonar su intento de acceder a territorio español. Una hora más tarde, la mayoría hacía lo mismo. En otros intentos se ha podido documentar cómo la Guardia Civil Española rociaba con una especie de spray a las personas migrantes que intentaban permanecer encima de la valla y que las dejaba prácticamente inconscientes y tremendamente aturdidos.
Informativo Más Voces.
En la Audiencia Nacional Española ha comenzado el juicio contra las 20 personas imputadas por el intento de bloqueo del Parlamento de Cataluña el 15 de junio de 2011. Aquel día se iniciaban los trámites para aprobar los presupuestos con el primer paquete de recortes de Cataluña que propició el cierre de empresas públicas, la privatización de la sanidad, los recortes en el sector de la cultura, de la educación. La movilización bajo el nombre Auturem el Parlament, paremos el Parlamento, sucedió 2 semanas después del brutal desalojo de la Plaza de Cataluña de Barcelona a manos de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra, la policía catalana, a las órdenes del que era consejero de Interior y ahora lo es de Empresa y Ocupación, Félix Puig. también responsable del dispositivo policial que disparó contra el ojo de Esther Quintana, una mujer que ha perdido un ojo por el disparo de una bola de goma de la policía catalana. Los colectivos sociales que apoyan a las personas imputadas denuncian que la criminalización por parte de los medios de comunicación corporativos y públicos y la escalada represiva que vino después fue y sigue siendo, dicen, una respuesta planeada para intentar frenar el aumento de la indignación y de la fuerza de las protestas populares contra el poder político, económico y otras injusticias cotidianas. Señalan, y seguimos leyendo textualmente, aquel día éramos miles que intentamos parar el Parlamento de Cataluña para combatir el drama de tantas vidas inmersas en la miseria, los despidos por los recortes, los suicidios por desahucios, porque muchas de esas barbaries se aprueban tras los muros de ese edificio. Por este motivo estábamos señalando a los culpables aquel día 15 de junio de 2011 y por eso mismo lo volveríamos a hacer sin miedo, porque legitimamos nuestra actuación y porque si la gente de la calle a quienes nos afecta todo esto no luchamos, nadie lo hará por nosotras. En el comunicado de apoyo a las personas imputadas terminan diciendo: sabemos y tenemos claro que este es un juicio político, una farsa para atemorizar a aquellas que deciden plantar cara y actuar contra los responsables de tanta precariedad. De hecho, nos reafirmamos al comprobar que la acción directa contra los poderosos y generar alternativas de vida les molesta, y mucho. Por esto, y porque somos conscientes del poder que podemos tener cuando nos organizamos, no nos queremos doblegar ante sus intimidaciones y hacemos una llamada a extender la solidaridad a aquellos y aquellas que sufren la represión y la violencia cotidiana de este sistema económico en su infinidad de formas. Desde Radio Crash, emisora comunitaria de Gijón, nos ofrecen la entrevista con Sandra. Ella pertenece al grupo de apoyo a las personas imputadas.
Bueno, ese día, bueno, pues después de esa movilización, aún así se celebró esa sesión en el Parlament y luego pues empezaron las detenciones, no sé si ese mismo día o ya posteriormente. ¿Cómo se produce ese encausamiento? Porque se habla pues de miles de personas que estaban allí, pero son 20 las personas encausadas, ¿no?
Ya se convocó ya una acampada el día anterior, el día 14, entonces hubo cientos de personas que durmieron allí y muchas otras que llegamos después, yo también llegué hacia las 7 de la mañana, en columnas, ¿no?, que venían de los diferentes barrios donde también había asambleas, donde se había convocado y tal. Y ese día pues había miles de personas rodeando el parque, porque el parque tiene diferentes puertas. Y hacia las 6 de la mañana ya se produjeron las primeras cargas, ¿no? Porque, bueno, las 20 personas que están imputadas, ¿no?, se habla en los medios todo el rato, se está un poco dando bombo, ¿no?, a este tema, pero la verdad es que la violencia ahí empezó bastante antes, ¿no?, y empezó por parte de los Mossos de Escuadra, que ya se realizaron las primeras cargas hacia las 5:30, 7 de la mañana. Ahora, como estamos, ahora se está produciendo el juicio y antes de ayer declararon varios Mossos de Escuadra, entonces estamos como, ahora tenemos más información, ¿no?, un poco de lo que ocurrió, aunque no está claro cómo fue ese dispositivo policial, pero ellos dijeron que habían colocado 14 cámaras ese día, pero la mayoría de las imágenes que están utilizando para acusar a estas 20 personas son imágenes que provienen de la prensa comercial, de los medios masivos. Y son imágenes muy borrosas en las que es prácticamente imposible reconocer a las personas que están implicadas, ¿no? Entonces, en los días posteriores a la protesta se empezaron a producir detenciones y retenciones ilegales también. Esto es otro detalle que, bueno, que como hay tanto, también se pasan cosas por alto. Pero son detalles que tienen que ver y que son importantes para ver cómo este proceso de represión ha sido bastante irregular, ¿no? Se produjeron detenciones solo para entregar citaciones judiciales. No, digamos que para entregar una citación judicial no te pueden detener y sobre todo no te pueden hacer fotos. No hubo gente a la que le hicieron fotos en comisaría, las típicas fotos de detención, pero en este caso les hacían ponerse gafas o gorros, es decir, como la cosa iba bastante encaminada a buscar como esos culpables. No sé si voy bien o queréis preguntarme algo.
Sí, 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 no, 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 sí, queríamos también preguntaros sobre, bueno, pues las acusaciones, las distintas acusaciones, porque, bueno, está la Fiscalía, el Parlament, la Generalitat, incluso Manos Limpias se ha personado, sí. y las peticiones que hay de cárcel, que también nos parecen desproporcionadas, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, las acusaciones son pues las típicas acusaciones de atentado a la autoridad, desórdenes, bueno, un poco lo de siempre en este tipo de manifestaciones y concentraciones. También hay acusaciones de daños, así concretas, como por ejemplo al coche de la comitiva presidencial, aunque no hay parte en informe de daños. También, bueno, el suceso de la gabardina de la ministra Tura, ¿no?, que ha circulado también mucho por los medios. Pero hay el delito, digamos, que en la mayoría de las peticiones sube, la petición de cárcel, es el delito contra las instituciones del Estado. Y también es por este motivo por el que el caso, ¿no?, ha pasado pues de un juzgado a otro y ha acabado en la Audiencia Nacional, ¿no? Este es el delito que tal. Lo que decías, se presenta como acusación la Fiscalía, obviamente, pero también la Generalitat y el Parlament. Y además el sindicato ultraderechista Manos Limpias, ¿no? Y bueno, es curioso porque además un poco la línea de defensa ha sido en los primeros días cuestionar tanto la denuncia que presenta el Parlament, ¿no? Porque el Parlament puede presentar denuncias, pero debe ser aprobado en pleno, ¿no? Y bueno, eso se está como discutiendo. Y sobre todo el papel del sindicato Manos Limpias, porque el argumento de la defensa es que no es parte, o que no es parte de la causa, en tanto que no ha sido objeto del delito, ¿no? No ha recibido ningún daño directo como para presentarse en la causa como acusación. Y además no es broma, ¿no?, porque justamente la petición de Manos Limpias es de las más altas, ¿no?, a partir de 8 años por el delito contra las instituciones de Estado, cuando este delito está tipificado como que creo que hasta 5 años es invadir la sede. O sea, si se invade la sede, el Parlamento mismo, con violencia, hay una petición de hasta 5 años. En caso de bloquear las entradas a la sede, la petición es de 6 meses a 1 año, me parece, de cárcel. O sea, que la cosa es desmesurada. Y uno de los argumentos en el proceso de instrucción, el juez de instructor era el juez Velasco, que es conocido, también un juez bastante conocido. Uno de los argumentos para inflar las penas era este argumento nuevo de violencia ambiental, es decir, que los hechos se habían producido con una violencia ambiental que aumentaba la gravedad de los mismos, ¿no? Y esto también es nuevo.
A pesar del mal sonido de la conexión telefónica, escuchábamos por su interés a Sandra, al micrófono de Radio Crash, emisora comunitaria de Gijón. Sandra pertenece al grupo de apoyo a las 20 personas imputadas por la movilización Paremos el Parlament de Cataluña. El Departamento de África de la Fundación Sur nos presenta la actualidad del continente africano.
Las noticias de África.
Comenzamos. Por Guinea y por Liberia, el virus del ébola está ganando terreno después de llegar a la capital de Guinea Conakry. 2 casos fueron confirmados también en Liberia. Según la Organización Mundial de la Salud, el pasado 29 de marzo se analizaron 7 muestras de pacientes adultos en el distrito de Foya, en Liberia. 2 de estas muestras fueron positivas para el virus del ébola, según el organismo mundial, que el domingo 30 de marzo confirmó los primeros casos de la enfermedad en este país. Toda África Occidental está en la alerta a la propagación de la enfermedad de Liberia y probablemente en Sierra Leona, además de Guinea, está aumentando los temores de que la epidemia se extienda en efecto por toda la región, donde los servicios de salud están mal equipados para luchar contra ella. Senegal ha cerrado el sábado su frontera terrestre con Guinea y suspendió los mercados semanales celebrados cerca de la frontera. La enfermedad ya ha causado la muerte a más de 70 personas en Guinea. Y Madagascar vuelve a formar parte de la comunidad francófona. La suspensión de Madagascar de la Organización Internacional de la Francofonía, la cual reúne a 60 países y que había sido aplicada en el 2009 después del derrocamiento del presidente Ravalomanana, fue levantada hoy, según anunció el mismo organismo, y señaló que fue por propuesta de su secretario general Abu Diouf. Se aprobó una resolución para restablecer la isla después de la elección del presidente Henri Rajao. Diouf recordó que se había reunido con el presidente de Madagascar hace unos días en la sede de la organización en París, a quien señaló la necesidad de realizar más esfuerzos para embarcarse en una nueva dinámica que restaure la confianza de los socios e impulse el crecimiento. Y el pasado Día Internacional de la Francofonía, el Estado francés puso en marcha un proyecto denominado 100.000 profesores por África, con un presupuesto de 4 millones durante 3 años para consolidar la imposición de la lengua francesa en África. Según el ministro de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, quien calcula que en 2050 alrededor de 500 millones de personas podrían ser francoparlantes. Los primeros países en que se desarrollará el proyecto serán la República del Congo, Níger, Togo, Malí, Madagascar, Marruecos, Zimbabue y Ghana, donde el Instituto Francés, la institución responsable de la acción cultural de Francia en el extranjero, coordinará 10 misiones dentro de los departamentos universitarios de enseñanza del francés. En este sentido, se han diseñado algunas herramientas cibernéticas como recurso para los profesores de la lengua de OIL. La ministra francesa delegada a la francofonía declaró que África es el continente donde se jugará el porvenir de la lengua francesa. Y manifestaciones contra la visita del presidente de Ruanda, Paul Kagame, en la Unión Europea. Desde hace varias semanas, las asociaciones de la sociedad civil, los partidos políticos y particulares se están movilizando para protestar contra la presencia de Paul Kagame, el presidente de Ruanda, en la cuarta cumbre Unión Europea-África, que se celebrará en Bruselas los días 2 y 3 de abril próximo. Los organizadores llaman a una movilización masiva contra el presidente Paul Kagame, al que acusan de crímenes contra la humanidad o genocidio, y también para mostrar su indignación ante la Unión Europea por la invitación. Los organizadores del evento dicen que desean mostrar su cólera e indignación a la Unión Europea, que invita a una persona sobre la que pesan graves cargos de crímenes contra la humanidad, incluso de genocidio. La visita de Paul Kagame a Bruselas en los días 2 y 3 de abril puede ser aún más turbulenta que las anteriores, ya que se produce cuando más ataques se están produciendo contra opositores que viven fuera del país, culpándose de ellos al régimen de Kigali. Señalamos, entre otros, el asesinato del exjefe de inteligencia de Ruanda, Patrick Karegeya, el pasado 31 de diciembre en Sudáfrica, y un nuevo intento de asesinato contra el exjefe del Estado Mayor, Kayumba Nyamwasa, también en Sudáfrica, así como el secuestro y la deportación forzada de Yoel Mutabazi, un ex guardaespaldas de Paul Kagame en Kampala el 25 de octubre. Ejecuciones de pena de muerte en Guinea Ecuatorial. Amnistía Internacional, en su página web, denuncia las ejecuciones de penas de muerte realizadas en Guinea Ecuatorial semanas antes de anunciar una moratoria temporal de la pena de muerte. Amnistía Internacional siente honda preocupación por la ejecución a finales de enero de 2014 de al menos 4 y posiblemente 9 condenados a muerte en este país. Es posible que el Estado haya ejecutado a todos los presos condenados a muerte. 2 semanas después, el gobierno de Guinea Ecuatorial anunció una moratoria del uso de la pena capital en lo que parece ser un intento de conseguir la admisión en la comunidad de países de lengua portuguesa. El hecho de anunciar una moratoria de la pena de muerte y pasos hacia la abolición tan solo una quincena después de llevar a cabo ejecuciones suscita serias dudas sobre los motivos del gobierno. Amnistía Internacional insta al gobierno de Guinea Ecuatorial a demostrar su compromiso para con los derechos humanos universales aboliendo la pena de muerte. Y hablamos ahora de inmigración. Los marroquíes están todavía en la vanguardia de los trabajadores extracomunitarios afiliados a la Seguridad Social en España a finales del mes de febrero de 2014. Según cifras oficiales publicadas en Madrid, un total de 184.643 marroquíes están afiliados a la Seguridad Social española a finales de este mes. Muestran las estadísticas publicadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social Español. Los marroquíes están seguidos por los chinos con 87.176 personas, ecuatorianos con más de 79.000 y bolivianos con más de 66.000 afiliados a la Seguridad Social, según ha agregado la misma fuente. El mercado de trabajo en España en febrero registró un ligero incremento del 0,39 en el número de trabajadores migrantes inscritos en este plan en relación a enero. Por lo tanto, el número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en el país se situó en más de 1,5 millones de trabajadores, un aumento de más de 5.000, casi 6.000 contribuyentes. El número de marroquíes legalmente establecidos en España se estimaba a fecha de enero de 2013 en casi 800.000 personas, según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Los marroquíes son la mayor comunidad extranjera fuera de la Unión Europea legalmente instalada en el país ibérico, con un incremento de 3.600 personas en comparación con 2012. Joaquín Chissano, el antiguo estadista mozambiqueño, ha declarado que reina la división entre los países africanos, un individualismo que compromete la verdadera unión que se hacía sentir en los tiempos de las luchas de liberación nacional. Joaquín Chissano afirmó que hay una crisis en la identificación de objetivos comunes entre los países africanos, lo que contribuye al retraso en el desarrollo del continente. Estas declaraciones las hizo el expresidente de Mozambique en una conferencia sobre la solidaridad y los retos de hoy en África. Actualmente, según sus declaraciones, hay una crisis de valores. Parece que los países tienen dificultades para identificar objetivos comunes para establecer lazos de solidaridad entre ellos mismos. Para Joaquín Chissano, esta es una de las principales razones de las dificultades que enfrenta el continente en su desarrollo.
Informativo más voces.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsa.
He decretado zona de catástrofe para las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá, lo que implica que esta misma noche...
En Chile, la presidenta decretó el estado de catástrofe en el norte grande del país. Fue luego del terremoto en la noche del martes que provocó la muerte de 6 personas. Michelle Bachelet estableció el estado de excepción constitucional en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. Es una de las respuestas para atender a las consecuencias dejadas por el terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter que afectó este martes la zona norte del país. Por otra parte, el ministro del Interior, Rodrigo Peña Lillo, confirmó la muerte de 6 personas producto del sismo. Según se informó, estas muertes se produjeron por aplastamiento e infarto. Además, el gobierno chileno confirmó en la mañana del miércoles la cancelación de la alarma por tsunami para todo el país. Esto decía Michelle Bachelet en breve conferencia de prensa en la noche del martes.
He decretado zona de catástrofe para las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, lo que implica que en esta misma noche se trasladan a la zona el brigadier de ejército Miguel Alfonso Belet, a la zona de Arica y Parinacota, el general de aviación Arturo Bernardo Menino Luna, en la zona de Tarapacá, para tomar el mando del orden público y evitar situaciones de saqueo y de desorden, junto con colaborar con la autoridad de la zona en las labores de ayuda que ya han comenzado.
Cabe señalar que durante la noche del martes se movilizaron más de 900.000 personas a zonas de seguridad ante la alarma de tsunami.
Informativo Pulsar.
En Argentina sentenciaron que fueron 89 las víctimas directas por el temporal en la ciudad de La Plata. A un año del episodio, la justicia argentina reconoció las muertes vinculadas a esa histórica tormenta. El juez en lo contencioso administrativo, Luis Federico Arias, estableció la semana pasada que son 89 las víctimas directas del temporal que azotó a la ciudad de La Plata el 2 y 3 de abril del año pasado. Además, aclaró que hay 16 casos que aún se investigan y señaló varias irregularidades en la causa. Esto decía Luis Arias en diálogo con FM La Tribu.
Creo que la irregularidad más grave surge a partir del momento que el fiscal delega la investigación en la policía, en la morgue policial, en vez de utilizar las estructuras del Poder Judicial, que tiene su propia morgue. El 95% o más de las actuaciones del fiscal son actuaciones policiales. Entonces, creo que a partir de ese momento la policía tomó el control de la situación y acudió a viejas prácticas, a irregularidades tales como adulterar las causales de muerte de las personas, haciendo pasar las muertes como naturales, cuando en realidad eran muertes traumáticas causadas por la inundación, instruyéndolos a las personas, a los familiares de las víctimas, a que no judicialicen las muertes, vayan a una funeraria privada, incluso se les decía cuál funeraria debían ir, donde ahí mismo les gestionaban el certificado de defunción. Y estas víctimas no fueron judicializadas y, en consecuencia, no fueron computadas como tales. Y bueno, también la existencia de dobles entierros de personas, ¿no? Con la misma identidad, dos tumbas con una misma identidad. Y lo que es peor aún, inscriptas al registro de las personas dos veces este deceso por orden de un fiscal encima.
El magistrado aclaró que esta investigación no apuntaba a responsabilidades penales, administrativas o políticas por las muertes como consecuencia del temporal. Cabe recordar que el 2 y 3 de abril del año pasado, fuertes lluvias que castigaron a la periferia de la capital argentina azotaron especialmente a la ciudad de La Plata, que marca el fin del llamado conurbano bonaerense. Esto decía Luis Arias en diálogo con FM La Tribu.
Esta sentencia, la pretensión inicial de las partes que propusieron la acción es acceder a la verdad, acceder a la verdad como un derecho colectivo, y tiene por finalidad buscar información, modificar el registro de las personas en cuanto a los datos falsos que existen y dejando constancia de que estas personas fallecieron a causa de la inundación. Hasta ahí llega el objeto de la sentencia. No dirimimos responsabilidades penales, administrativas, ni mucho menos políticas. A partir de esta sentencia esperamos, anhelamos que surjan responsabilidades concretas y además se puedan modificar muchas prácticas que facilitan ciertas situaciones de corrupción y se modifiquen algunas normas que dejan ciertos vacíos, permiten que estas cosas sucedan.
Luego de este episodio, el gobierno de la provincia de Buenos Aires reconoció la muerte de solo 52 personas como consecuencia de las inundaciones.
Informativo Pulsar.
En Paraguay, el gobierno aseguró estar lejos de derogar la ley de alianza público-privada. Así lo señaló el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite. El ejecutivo paraguayo se mostró dispuesto a abrir una mesa de diálogo con sindicatos y con la Federación Nacional Campesina. Leite aseguró que el gobierno escuchará todas las posiciones y demandas. Sin embargo, no respondió sobre los principales reclamos de la huelga general de la semana pasada. Esto decía Gustavo Leite, ministro de Industria y Comercio de Paraguay, en diálogo con Radio Viva.
Tenemos que escucharnos. Yo creo que el color verde es el mejor color del mundo. Si alguien viene y nos explica por las razones claras, racionales, del por qué esto no puede ser, ninguno de nosotros es lo suficientemente necio. Yo creo que aquí lo que se inicia es un proceso de escucharnos. Todos tenemos nuestras razones. Vamos a escuchar todas las razones, vamos a tratar de entendernos. Estamos lejos todavía de derogar o sostener cosas. Eso recién comienza. Hay que celebrar que comienza un diálogo y hay que celebrar que ojalá esto se lleve a cabo durante los 4 años y medio que todavía restan en este mandato.
Sindicatos y organizaciones sociales reclamaron la semana pasada, entre otros puntos, la derogación de la ley de alianza público-privada y un aumento salarial del 25%. El ministro de Comercio expresó que desde la semana próxima se instalarán mesas específicas para discutir cada demanda de los sectores movilizados. La última huelga general demandó también control de precios de la canasta básica y un proyecto de reforma agraria. Además, las organizaciones sociales movilizadas advirtieron sobre la criminalización de la lucha social y la militarización del país.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.